Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Estaremos con ustedes 2 horas por delante para contarles la cantidad de noticias que ha habido en este miércoles 7 de octubre. Muchas noticias. Así, de primeras, un amistoso, Portugal 0, España 0. Ahora les contamos lo que ha ocurrido en el partido, fundamentalmente que han debutado Campaña y Adama Traoré y que Sergio Ramos se ha convertido en el futbolista con más minutos jugados con la selección, 13.336, supera a Iker Casillas. La mala noticia, Reguilón, que se retiró con molestias, fue sustituido por Gaya en el descanso. Cristiano jugó 72 minutos, fue cambiado por Joao Félix. 0-0, insisto, ahora estamos ahí con Miguelito y con Lama. Hay otros muchos amistosos en el día de hoy, por ejemplo, el partido de Francia que ha goleado 7-1 a Ucrania con el detalle de quién estaba en la portería. Ahora se lo contamos todo. Se ha metido Djokovic en semifinales de Roland Garros porque le ha ganado a Pablo Carreño 3-1. Comenzó ganando Pablo Carreño en el partido, parecía que estaba con molestias en ese primer set el serbio, como siempre, cuando le va mal la cosa, y resulta que Djokovic se vino arriba y le ganó a Pablo Carreño 3-1. Recordemos, Nadal va a jugar frente a Schwartzman las semifinales de Roland Garros. Va a haber voto de censura contra Bartomeu en el Barça, sigue Javi Gracia como entrenador del Valencia, el comité de competición ha abierto un expediente al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, por lo que dijo el otro día de los árbitros, está en estado grave Panenka, el mítico jugador checo, por coronavirus, tiene 71 años y además se han batido los récords del mundo de atletismo de 5.000 femenino y 10.000 masculino. Ahora lo vamos a contar todo. Primero, Luis Enrique, el seleccionador español, acaba de hablar sobre el debut de Adama Traoré con la selección. Esto ha dicho nuestro técnico.
Pues Adama ha sido Adama en estado puro, es lo que es y lo que queremos que sea, con una capacidad para superar contrarios, como habéis visto, pues eso es Adama en potencia. Ha hecho un centro muy bueno, un pase de la muerte atrás a Dani Olmo que no ha sido gol de milagro, y luego ha tenido una muy buena acción y bueno, nos va a dar desborde. Los rivales con un jugador no van a poder parar a esas situaciones, van a tener que utilizar más jugadores y entonces se trata de ir utilizando las diferentes posibilidades que se planteen. Contento.
Es una auténtica bestia física, Adama Traoré, realmente espectacular el aspecto que tiene, por eso va a hacer falta efectivamente pararle a este futbolista de la selección española. Estoy viendo ahora una foto que ha colgado Sergio Ramos en el vestuario del estadio donde se ha jugado el partido. Y está con Pepe y con Cristiano Ronaldo, abrazado a Cristiano Ronaldo y cogiendo la camiseta de Portugal de Cristiano Ronaldo, excompañeros. Parece que había habido algunas informaciones de que no se hablaban, de que desde que había dejado el Madrid no había habido contacto entre ellos, pues ahí están con esa foto, yo creo que un poco aclarando esas informaciones. Manolo Lama, Miguelito, Estadio José Albalá de Lisboa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal,
¿qué tal?
Buenas noches.
Supongo que estáis fuera del estadio ya, ¿no?
Bueno, yo sí. Miguelito me imagino que sigue ahí buceando. Yo estoy aquí justo en la puerta cero del José Albalade, donde, por cierto, he visto salir algunos de los jugadores portugueses que siguen concentrados, pero me imagino que Fernando Santos les habrá dado noche libre.
Miguelito, has estado en las ruedas de prensa. ¿Se sabe algo de Reguilón, que es así lo más noticiable?
Sí,
que,
¿sí? Sí. En principio es un bocadillo, Juanma, no es nada preocupante.
Mejor.
Es un bocadillo en el muslo. Me había dado la impresión en los últimos minutos de la primera parte que era el tobillo, pero no, es bocadillo. Y bueno, pues simplemente por precaución, Luis Enrique le ha sustituido por José Luis Gaya, así que no va a causar baja en la concentración. Y estamos ya en las ruedas de prensa de Portugal, acaban de terminar Fernando Santos y Rubén Neves. Dice el seleccionador de Portugal que preferiría entrenar más y jugar menos partidos, y a Luis Enrique se le ha visto exultante, delante de los micrófonos. Está muy contento porque la verdad lleva 2 convocatorias en la que casi todo le está saliendo a pedir de boca. Dice que su equipo no especula, que sabe a qué juega y que lo único que no le convence es que a veces se pierde un poco el control en el partido. También ha comparecido Sergio Canales, que ha vuelto a tener una oportunidad en el centro del campo. Buen partido del Bético, que dice también que considera que hay motivos para ilusionarse, aunque hay que tener los pies en el suelo. Así que, nuevo empate de la selección. Creo que son 14 partidos consecutivos sin perder. Viaje esta noche del equipo a Madrid para el sábado a las 9 menos cuarto en el Alfredo Estéfano jugar partido oficial contra Suiza.
Tal y como les contábamos estos días, la alineación, claro, ha sido una alineación de suplentes fundamentalmente, porque los partidos oficiales son los dos próximos, frente a Suiza y frente a Ucrania, el sábado y el martes. Así que hoy estaba Kepa en la portería, Sergi Roberto, Eric García, Diego Llorente y Reguilón, por delante Canales, Busquets y Ceballos, y arriba Dani Olmo, Rodrigo y Gerard Moreno. O sea, un equipo absolutamente inédito y que a pesar de todo Manolo dio la cara y en la primera parte estuvo muy bien. El arranque de partido fue con muchas oportunidades para España, ¿eh?
Bueno, no solamente dio la cara, yo creo que en la primera parte, como tú dices, los 45 primeros minutos son de sobresaliente, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, jugábamos con una campeona de Europa, con unos chavales que jamás habían actuado juntos, les hemos generado aproximadamente 8 ocasiones por una de ellos, teníamos el control del balón, presionábamos arriba, combinábamos, finalizábamos, no dejábamos que Portugal controlara, y es que Cristiano Ronaldo en los primeros 45 minutos ni la ha tocado. Yo creo que eso habla bien de la idea de fútbol de Luis Enrique, habla bien de ese concepto que los jugadores lo han sabido plasmar perfectamente sobre un terreno de juego, y habla bien de esta nueva generación, oye, que hemos jugado en Lisboa, en casa de Portugal, y que no nos hemos achantado ni nos hemos asustado, sino que hemos manejado el encuentro, y sinceramente, en el cómputo global de los 90 minutos, aunque es verdad que ellos han tenido 2 palos en la segunda parte, hemos merecido ganar.
Pues quédate por aquí, Lama, que te vas a unir al gran equipo de comentaristas que hay esta noche en el partidazo. Paco González, ¿qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Guas?
Muy bien, querido, ¿y tú?
Elías Israel, bien también. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Quiero que escuchéis las declaraciones de Pablo Carreño después de perder frente a Djokovic. Insisto, el partido ha comenzado muy bien para el gijonés porque le ganó el primer set. Y en ese primer tramo de partido, Djokovic parecía que tenía problemas físicos. Tenía un vendaje que le llegaba hasta el cuello. Por la mañana había recibido masaje en las cervicales, se ve que estaba molesto. No funcionaba bien Djokovic, atención médica. Vamos, lo de siempre cuando Djokovic va por detrás. Pero a partir de ahí ha empezado a funcionar y después de la victoria inicial en el primer set, 6-4, se ha llevado los tres siguientes, 6-2, 6-3 y 6-4 el serbio. Y esto ha dicho Pablo Carreño cuando Ángel García le preguntaba en la rueda de prensa sobre las molestias de Djokovic.
¿Te sorprende que a Novak Djokovic le hayan atendido en el primer set y se haya quejado tanto en el primer set y no hayan vuelto a atenderle ni no haya vuelto a quejarse en el resto del partido?
No me sorprende, la verdad que es algo bueno, ¿no? Porque cada vez que están un poco en aprietos, pues suele hacerlo. Entonces, quiere decir que estaban aprietos, que no estaba cómodo. Lleva mucho tiempo haciendo esto, que cada vez que está un poco, que se le complica un poco el partido, pide la asistencia médica. No sé si tiene algo crónico en el hombro o simplemente mental, que cada vez que se le pone la cosa complicada, pues está ahí. Pero bueno, no es algo que me haya descentrado ni nada, porque ya lo sabía. Ya lo sabía que pasaría en US Open y también sabía que pasaría aquí. Y también sé que seguirá pasando normal, si sigue así.
Está bien, ¿eh? El análisis de Pablo Carreño. Lo dice, yo creo que tranquilo, no es ni una rajada, es simplemente una descripción de cómo es la carrera de Djokovic cada vez que va por detrás en un partido, ¿eh?
Bueno, dice que sabía que pasaría, sí, que pasó en Estados Unidos y que ha vuelto a pasar aquí y que volverá a pasar, o sea, con toda naturalidad.
Sí, sí.
Molestias y dolores. Cualquiera que vea a Djokovic jugar, lo hace siempre.
Siempre.
No es que lo haya hecho con Pablo Carreño ni con cualquier otro. Djokovic, cuando no le va el partido,
párala,
como
el
buen
partido
serbio, como buen competidor, utiliza unas armas que no sé si serán bonitas o no bonitas, pero que son legales, que es que él sabe de.
Pero una cosa, es verdad, porque yo lo he visto en la retransmisión de Eurosport, que por la mañana Djokovic en el entrenamiento, en el calentamiento, ya estaba recibiendo masaje en esa zona, en la cervical, y tenía un vendaje hasta el cuello. O sea, que él tenía molestias, yo creo
pero
que
sí,
seguro.
Molestias, sí, yo creo que la molestia la tenía en el segundo,
pero cuando
gana
no le duele, ¿no? Pero cuando gana no le duele, ¿o qué?
Bueno, también es posible que a medida que va calentando o va entrando en competición, le duele menos.
Más sencillo, molestias y dolores tiene seguro. Sí. Pero es que todos. Casi todos en el alto nivel juegan con alguna molestia. Sí, ahora sí, solo sí. Le duele cuando le interesa que le duela, claro, que es cuando pierde, claro, para cortar ritmo. Pero que es normal. Y mientras que le va bien y está golpeando bien, dirá, me duele, pero ahora me aguanto.
El reglamento se lo permitirá como deportista, pues a mí ese tipo de actitudes de manera permanente, pues te puede pasar un partido y tal, pero que sea reiterativo no me parece demasiado ejemplar.
¿Tú has visto hacer eso a Sampras, a Federer, a Nadal?
No, por eso digo.
Bueno, es lo que...
No, un número uno esas cosas no debería hacerlas, pero bueno.
Lo aquí, a mí me parece un número uno, ¿eh? A mí me parece un número
que
uno.
No, pero, es que lo es. Es un número uno.
Es un número uno.
El número uno.
Bicharraco. Yo pensé, de verdad, pensé que iba a perder el partido cuando salió así Pablo Carreño, pero es que a este tienes que tumbarle muchas veces. Nada, la semifinal de Djokovic es contra Tsitsipas, que hoy ha ganado a Rublev 3-0. Lo dicho, va a haber voto de censura contra Bartomeu después de que se hayan validado 18.090 firmas. Eran necesarias 16.521, así que han sobrado unas cuantas. Ahora hay que ver cuándo se celebra la votación para decidir si Bartomeu sigue o no a frente del Barça, porque lo que parece es que Bartomeu no va a dimitir. De Valencia, lo que les he dicho, 2 horas de reunión con Anil Murti por parte de Javi Gracia. No ha presentado la dimisión como técnico del Valencia porque, tal y como han contado los compañeros de COPE Valencia, si llega a suceder eso, tendría que haber pagado una penalización de su contrato y, por tanto, no ha querido hacer frente a esa penalización, como es lógico. Y Murti le ha asegurado... No, claro, es que encima de una cosa a la otra, ¿no? Encima de tal, tal. Murti le ha asegurado que quieren que sea su entrenador, claro. Es el que hay es lo que quieren. El comité de competición, el expediente para Álvaro Cervera, por lo que dijo el otro día, que no habían pitado el penalti, que porque no lo habían querido pitar, el penalti del partido contra el Granada. Y hemos tenido la primera semifinal de la Copa de la Reina, la Copa de la temporada pasada que quedó pendiente de jugarse. El Logroño está en la final al vencer por penaltis al Athletic Club. Mañana a las 5 se disputa la otra semifinal entre Barça y Sevilla. Y en baloncesto, recuerden que la pasada madrugada los Lakers ganaron a Miami, se pone 3-1, por tanto está a una victoria de proclamarse campeón de la NBA. Y luego está lo del atletismo, los dos récords del mundo que se han batido en Valencia. Se ha batido el de 10.000, este es gordo, lo tenía Bekele, bueno, pues lo ha bajado el ugandés Kiptegei 6 segundos y medio, 6 segundos y medio. Ha hecho un tiempo de 26 minutos 11 segundos, 10.000. O sea, 10 kilómetros en 26 minutos, 11 segundos. Y en chicas, Guidei, el récord del mundo de 5.000. Lo ha bajado casi 5 segundos, el récord que tenía Dibaba, y lo ha dejado en 14.06.
Son dos burradas.
No, no.
Pero lo del ugandés, yo tardo más en llegar a casa.
Es increíble. Es increíble. Es 26, o sea,
si yo corriera como él, llegaba antes.
26, 26,
corriendo
26
que yo en coche.
26-11 los 10 kilómetros. Bueno, pues estamos en una noche importante de radio. Está Fernando Evangelio también. Hola, Vangelis. Muy
aquí
buenas.
Estamos. Buenas noches, Juanma.
Todos los partidos de selecciones de hoy eran todos amistosos, sí, ¿no? O sea, los de la Liga de Naciones son todos martes, miércoles, o sea, sábado y martes, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la UEFA ha tenido que abrir esta fecha en el calendario porque mañana tenemos muchos partidos de repesca para la próxima Eurocopa. Que, por cierto, de dos partidos de mañana, bueno, mejor dicho, de la final de noviembre, van a salir el tercer rival de España en la Eurocopa. Mañana juegan Bosnia, Irlanda del Norte y Eslovaquia, Irlanda. Y de los que ganen estos dos partidos, en noviembre jugarán una final y de ahí saldrá nuestro tercer rival. Para
de verdad, Juanma, si no estás al día de esto, es que no...
Ya, yo me acabo de enterar.
Es un lío, sí, sí.
O sea, está jugando por un lado la clasificación de la Eurocopa, por otro lado, la Isla de las Naciones. Esta.
Bueno, es que me acabo de dar cuenta... Perdón, es que me acabo de dar cuenta que efectivamente, claro, hay grupos de la Eurocopa del próximo año, claro, porque se habían sorteado ya.
Está la repesca todavía, por eso la UEFA ha tenido
los
que
grupos
buscar
grupos los mantiene, no los ha suspendido por el coronavirus. O sea, no se vuelve a sortear.
Por eso la UEFA ha tenido que buscar una tercera fecha y por claro. Eso en esta fecha de octubre, en la de noviembre y el año que viene, en marzo también, con los clasificatorios para el Mundial, en vez de dos partidos cada selección, va a jugar tres en cada fecha.
¿Quién ha jugado de portero con Ucrania?
El cuarto portero, que se llama Bushan y que el hombre pues le han metido 7. O sea que ha sido un mal día para él. El otro día dio Piatov, que es el portero titular de Ucrania, positivo por coronavirus. Ayer la Federación Ucraniana comunicó los de Lunin, el portero del Madrid, y el tercer portero de la selección también. Así que hoy ha tenido que jugar el cuarto portero, pero es que lo más impactante es que Shopkovsky, que es ex internacional de Ucrania, ex portero del Dinamo de Kiev, tiene 45 años y era el ayudante, sigue siendo el ayudante del seleccionador, el entrenador de porteros, lo han tenido que inscribir y estaba en el banquillo preparado a sus 45 años por si tenía que entrar. Al final no ha tenido que entrar el hombre, habrá agradecido no jugar porque a su selección, como digo, le han metido 7-1.
Sí, sí,
es una locura, Juanma, que con la pretemporada tan corta que hemos tenido, sin los jugadores apenas descanso, ahora en estas fechas de selección metan 3 partidos.
Se han quejado varios seleccionadores.
Yo entiendo los intereses económicos, que no se puede, había que recuperar partidos que no se jugaron hace unos meses, pero es que luego cuando los jugadores se lesionen...
Es una locura.
A ver, pero vamos a ver, si van 20 bueno, pues jugadores, claro,
que sí,
mira
que sí,
España.
Pero que hay que jugar 3 partidos.
Es una locura. Pero Guille, pero,
el 25, que roten.
Pero pues van 20, no. Van 20 y pico jugadores, se puede jugar 3 partidos en, no sé.
Y el año pasado...
Escucha,
y el año pasado
50 y jueguen todos los días, entonces.
Prevalecieron las ligas después del confinamiento, jugaron 11 partidos en muy poco tiempo y ahora prevalecen las elecciones y ese fue el pacto al que se llegó. A mí me parece, por lo menos, justo.
A mí me parece una locura que se obliga a
pero
jugar...
Pero porque son las elecciones, o sea, cuando ha habido 3 jornadas de liga, te parece bien y cuando
no,
son 3 jornadas
el calendario de Elías está demasiado apretado y si hay un partido
todos,
que no se puede jugar por positivo por coronavirus
pero,
o por varios positivos
escucha,
por coronavirus a
acabar
ver
la liga,
se puede jugar.
Acabar la liga era necesario que se juegue ahora la Champions y la liga pero que se juegue un amistoso si yo lo que estoy diciendo es que el tercer partido de esta de estos 10 días es un amistoso que se
bueno,
puede ahorrar y no
pasa nada. Pero son partidos que sirven
para
hacer cosas distintas.
No, y para recaudar las federaciones que no
pero
ingresan,
mira, por
no.
ejemplo, Luis Enrique ha leído perfectamente lo que era este partido. O sea, un partido para que ver por primera vez a Campaña, a Dama, para...
Ha metido 11 tíos y el sábado puede meter a 11 diferentes.
Claro. Y los 11 de hoy estarán encantados con el partido amistoso.
Lo van a hacer
bueno,
casi todas.
Dice Usquiano, pues que metan 50. Bueno, es que España puede meter 50 si quiere.
No, y Ucrania también. Si decir quieren llevar a un cuarto portero que se retiró en 2016, pues que se hubiesen llevado un juvenil. O sea, ¿qué me estás contando?
No, pero Ucrania lleva un portero porque quiere, porque en la Liga Ucraniana...
Muy bélicos, ¿eh?
No, es que en la Liga Ucraniana hay muchos equipos y muchos porteros. Si quieren llevar al de 45 años, ¿sabes
porque
quieren?
No, sí, porque sí. Lo han sabido hoy, Manolo.
Claro, tengo que decir, pero que
han inscrito hoy al entrenador de porteros. O sea, es que no tenían
que
más
hay porteros
solución.
En Ucrania, digo, que hay porteros.
Manolo, como dijo César, los tiempos del negocio se han comido a lo del fútbol.
Sí, pero esto es
pero
así.
Hace tiempo.
El tiempo del
hace...
negocio son los tiempos del negocio.
Y repito, bendito sea que hay fútbol. Bendito sea que hay fútbol.
Eso es otra cosa.
No, pero si lo ha aplicado Evangelio. O sea, como había que guardar esta semana para lo de la repesca esta de la Eurocopa, pues el resto de las selecciones podían estar entrenando, como prefería el seleccionador portugués, a jugando amistosos. Pero tú díselo a la Federación Portuguesa o a la española, que si ha recaudado hoy, no sé, un kilo.
El negocio.
Y luego lo reparte entre las segundas B, las terceras y no sé qué, pues mira que le viene a todo el mundo. Es que es negocio, si es así. El calendario es una burrada, no mires por lo novio, pero van a jugar miércoles y domingo todo el año y hasta
sí,
Navidad.
Cuando no es una cosa es otra.
Así
pero,
que
pero
a rotar
por semana.
A rotar los equipos y las selecciones.
Sin negocio. Sí. No, y que en estas circunstancias se juega cuando se puede y mientras se pueda.
Perdón, ¿cómo es el calendario? ¿Cómo es el calendario del tenis? Si estaban jugando hace 3 semanas, como quien dice, el US Open, cambiaron de repente a tierra batida para jugar en Roma. ¿Jugaron? En Roma, ¿no?
Sí, en Roma.
En Roma. Y ahora otra vez Roland Garros. O sea, es que es
oye,
a
que no le ha importado es a Adama Traoré. A eso
claro,
no le ha importado.
Eso sí me iba a preguntar. ¿Qué os parece este jugador?
Yo estaba
voy
deseando.
A decir, antes de que digáis nada, antes de que sé que os ha impresionado, ¿vosotros os acordáis de aquel jugador de rugby que murió? ¿Lomu era?
Sí, Jonah Lomu, sí.
Pues te lo juro.
Premio Príncipe de Asturias de los deportes.
Yo le he visto correr de frente.
Medio metro menos.
Te juro que me parecía que me venía el lomo y me venía la máquina del ave.
El de
digo,
chaval,
el ave me va a arrollar hoy.
De chaval ya era una flecha. Lo que pasa es que naturalmente no tenía el cuerpo este que tiene ahora, que es un Sansón. Pero ya tenía ese instinto de jugar al fútbol, ir para adelante, encarar a todo el mundo, arrasar.
Pero rompe un poco los cánones. Es decir, estamos todos hablando del físico de Adama. Yo creo que no todos los preparadores físicos del fútbol dirán que eso es conveniente en un futbolista, ¿no?
Pero da igual, cada uno como es. Navas es un tirillas y este es Michelin en...
Bueno, pero este es así por algo, Paco.
Porque se lo ha currado en el gimnasio. Pero, no sé, pero yo estaba deseando, porque hemos, entre comillas, nacionalizado mucha bacala, y a mí este me parecía muy necesario. En el fútbol de ahora, o te vas por habilidad, o te vas por velocidad, o no te vas. El no te vas es el más o menos el concepto general que hay en las selecciones. Es que no hay casi nadie que se vaya.
Este Adama no había hacía falta nacionalizarle, es de nación Hospitalet.
Ya, o sea, pero quiero decir que sí, podía jugar con la selección de... no me acuerdo cuál.
De Mali.
Y había que llamarle, pero ya, porque es que es muy bueno. Es que tiene desborde, es que no tenemos muchos así, ni nosotros ni nadie.
No, por sus características...
malo,
¿eh? Por sus características...
Y calidad,
es un jugador distinto, no solo en el físico.
Claro. Además, tiene una cosa. además de rápido, tiene una cosa que para mí es fundamental, que es que tiene el desparpajo de atreverse. Porque hay futbolistas que tienen condiciones, pero luego se achantan y no se atreven. Este, cada vez que coge la pelota, te encara. Claro. Tú piensas que primero lo ha marcado Guerrero, lo han cambiado. Claro. Luego lo ha metido a Semedo. Se han dado cuenta que también podía con Semedo y le han dicho a Rubén Díaz, cuidado, haz ayudas a Semedo, que se lo come. También se ha comido las ayudas de Rubén Díaz. Es que es... Era vertical y con una potencia tremenda.
A mí sobre todo me parece que para romper los partidos en la segunda parte, igual como titular no, porque hay jugadores más finos, obviamente, o más de para combinar que le gusta a España, pero un partido como hoy, que está 0-0, metes a un jugador que desborda así 7 veces en 30 minutos y te gana un partido.
Ahora vayamos al partido, que nos está saliendo un churro asqueroso y nos están dominando. A mí es que este tío me parece que es el único delantero español en cualquiera de las tres posiciones de arriba, de banda o de centro, al que un despeje lo puedes convertir en una ocasión de gol.
Claro, es que si tiene, este es, si tiene metros por delante y es para jugar al contragolpe, bueno...
Por eso que no lo tenemos.
Tenemos el encarador por el otro lado, que es Ansu Fati, pero es más de finta, y tenemos este que es de sprint,
Ansu Fati,
de potencia.
Una carrera, mira que me gusta a mí Ansu Fati, y hay que dejarle y verle crecer, pero no te va a aguantar 60 metros de carrera.
O sea, no, claro que no.
Viene un defensa y le sopla.
Sí, la única duda, yo estoy con Guille, es que el estándar de jugador profesional, que son 12 kilómetros por partido, pues a la velocidad que se mueve, seguramente es un jugador pues de 30-45 minutos. Digo, para que te dé el rendimiento que hoy hemos visto, cuando pillas a un equipo cansado...
No sé,
pillas...
porque mira, en el Wolverhampton es verdad que suele brillar más las primeras partes que las segundas. O sea, que al final un tío que vive de hacer 60 sprints se agota. Pero en una selección que tenga 60-70% de posesión, él puede vivir a lo mejor muy tranquilito ahí arriba y durarle los sprints en la segunda parte.
Hombre, él es un hombre de recambio, él es un hombre de entrar en segundas partes. Él es un hombre que tiene el desequilibrio. Pero lo que también... Ha habido un momento hoy cuando ha empezado el partido que ha venido a ayudar a Sergi Roberto y se ha puesto a caracolear en el área y ha salido Luis Enrique y le ha dicho tú allí arriba, como diciendo, no, aquí no se te ocurra huevear, arriba. Y cuando va arriba te mata, ¿eh?
Lo que es un espectáculo, ¿eh? O sea, no solo cuando encara hacia adelante, o sea, la recuperación que ha hecho atrás, para mí es una de las carreras que, vamos, es que es espectáculo puro.
Que defendiendo también es muy bueno.
Sí, sí.
A mí me hubiera gustado verle en la primera media hora, que ha sido una exhibición española, porque a lo mejor hubiéramos marcado algún golito de los 8 que hemos tenido.
Hombre, no tiene mucho gol, Paco, ¿eh?
Ha dicho una cosa, Lama, que no es ninguna tontería, que es que si lo ves, parece un jugador de rugby, efectivamente, porque tiene la cintura estrecha y luego el torso le hace una V hacia arriba, ¿no? La camiseta, efectivamente, es distinta. O sea, la camiseta de Adama Traoré no es igual que las de los demás, porque no puede ser igual.
No parece.
Le han tenido que cortar las mangas para que le entren los bíceps. No te lo digo en broma, ¿eh?
Es que, ¿en serio?
Te lo juro, ¿eh? O sea, es que date cuenta que
yo creo que no, ¿eh? Tenía ribete la manga.
Sí, bueno, tenía ribete, pero abierto. Es que, Paco, esos bíceps...
Ah, un tajito, vale.
Un tajito para que le entren. Esos bíceps es la cabeza de...
Me pasa a mí a veces, sí, sí.
La cabeza de Antoñito Ruiz es cada bíceps.
Sí, Antoñito tiene que recortar el cuello para que le entre la cabeza. Sí, efectivamente. Luis Enrique ha comparecido... Sí, dime, Guille.
Es uno más a añadir en la cantidad de jugadores que han aparecido, ¿eh? Porque... Hace unos meses estábamos con Oyarzábal, Fabián, Canales, Parejo, jugaba. Luego apareció Mikel Merino, luego Ansu Fati, Ferran Torres. Se han quedado fuera ahora Asensio, Saúl. Yo creo que Isco y Morata y Coque ya nos hemos olvidado de
ellos. Este distinto a todos.
Sí, sí, pero lo que quiero decir
la
es que
has dicho, la mayoría eran tocadores de centro del campo.
Sí, pero que puedes hacer 2-3 selecciones.
Claro, claro, que para hacer una lista de 23
¿sabéis lo que pasa? Que hay que hacer una selección. Y lo que le queda al aficionado es conocer cuál es la selección de verdad. O sea,
oye,
¿cuál es el 11 de España?
Sí, pero además no olvides una cosa, que España es subcampeona del mundo de Europa Sub-21, ¿eh?
Ah, pero una selección es distinta.
Esos niños vienen pidiendo paso. Ahora, esos partidos... Pero, le valen para llegar.
Pero, Guas, estamos cansados. Yo he crecido con las categorías inferiores, ganando siempre y luego cayendo siempre en cuartos o en octavos.
Bueno, hemos ganado un Mundial y 2 Eurocopas, ¿eh?
Sí, pero digo, he crecido. Ahí ya era viejo yo. Digo, cuando
uno de esos campeones...
Eso viene de lo otro.
uno de esos campeones
de
Europa
sub-21, si caerás después.
Uno de esos campeones de Europa sub-21, y además fue el mejor del torneo, Ceballos. A mí me ha sorprendido hoy lo serio que ha estado. No le recuerdo tirar caños ni andar con pisadita. Es como si... Pero ha sido uno de los que más me ha gustado.
En el Arsenal estaba ya más organizador y más cogiendo galones.
Más líder.
Y le va bien la cesión, hombre.
De todas formas, yo lo que le veo a este equipo, que yo sé que nos ha gustado y a todos, es un equipo que nos ilusiona, pero es un equipo que le hace falta todavía ese jugador que no tenemos nosotros ni muchas selecciones,
el matador, el futbolista que ahora mismo
no existen.
Pero si no lo tienen ni el Barça ni el Madrid,
que está en extinción. Claro, es una especie que está en extinción
desde Villa.
Yo creo que si tú quieres ser campeón de Europa, campeón del mundo, la tienes que tener, porque si no lo tienes no eres campeón de Europa.
Bueno,
ni campeón
del mundo. Mira, Polonia lo tiene y no va a ser campeona del mundo, si es que está
pero no tiene lo otro.
Pero claro, Francia sí lo tiene y lo es.
Yo lo quiero ver medio lleno, Manolo. Yo valoro mucho lo primero que has dicho. Sí. Que sea capaz de jugar también este equipo, jugando un jugador de cada equipo, que prácticamente no habían jugado nunca juntos, y se les pongas en el campo y den la exhibición que han dado en el primer tiempo, más allá de...
Mayoría de futbolistas que juegan en equipos extranjeros, además.
Bueno, y otro detalle, Miguel, de la convocatoria del Barça... Del Barça hay 3 y del Madrid hay 1.
Bueno, no, escucha, 2 descartes.
De 24, ¿eh?
2 descartes del Madrid.
Por ejemplo, está lesionado.
2 descartes del Madrid, entendiendo que son futbolistas cedidos, pero que pueden volver. 2 titulares, Ceballos y Reguilón. Pero es que ex Masía, es decir, que ya no están en el Barça ni han tenido oportunidad en el primer equipo, han jugado 3. Ha jugado de titular Eric García, ha jugado de titular Dani y luego ha salido Adama.
Hay que, si os fijáis bien en la primera parte, ver la salud que tenía este equipo, probablemente por la juventud, y cero amaneramiento. O sea, la recibía un jugador y se movía en 3 o 4, en corto, en largo, en desmarque. O sea, mucho movimiento, Dani Olmo, mucho movimiento, todos.
Canales, muy bien.
Pero es verdad
que... El juego ha sido espectacular.
Es verdad que hay poco acierto, por ejemplo, a nivel de clubes, el otro día le pasó al Madrid. Para lo bien que jugó 60 minutos, no podía ir solo 0-1. Hoy España ha tenido media hora buenísima. Y no ha conseguido meter una de las 8.
Ha podido palmar el partido.
Se ha podido palmar. Mira, esa es la diferencia. Cristiano ha tenido una. Y la ha tirado al larguero. Y luego ha tenido otra y se la ha dado delante del portero. Se la ha puesto
una,
a Renato.
Una asistencia de gol, sí.
Y otra al larguero.
Y luego la otra que ha tenido al larguero. Y luego la de Joao Félix, que es clarísima.
Que esa es la diferencia del bicho ese que yo hablo, que es que Cristiano ha tenido
Miguelito
y otra dentro.
Se ha confirmado que vamos con Portugal de la mano para organizar el Mundial de 2030, ¿no?
Sí, ha habido un acto esta mañana de ambos presidentes de las dos federaciones, que son además vicepresidentes. Se le ha preguntado también a Luis Enrique por este asunto en la rueda de prensa y evidentemente pues todo el mundo deseando que seamos los elegidos.
Estaría bien
que
Luis Enrique se hubiera mostrado en contra de la candidatura.
Y estaría muy bien que 48 años después España volviera a organizar.
Habrá que poner al comisario Villarejo a comprar votos porque si no...
48 años después, O sea, es que 30 son y 18, años. Claro.
Inglaterra 82, va a ser el gran rival ahí.
Oye, que faltan 10 años, tío. 10 años, Ansu Fati tendrá 30 casi,
Sí.
Joder, 10 años, tío.
38.
Y yo decía, yo no era tan pequeño.
No, 48, ¿no? 48. 30 más. 30 más 18, claro, fue el 82.
2030.
2030, vale.
Medio siglo, en 2030 medio habrán pasado 48 años.
Sí, en 2030, sí.
48 años del Mundial de España.
Ya, bueno, no quedará ni el Kiko, chato.
Bueno, ni la mitad de nosotros.
Y nosotros, ¿qué será de nosotros? Yo, de verdad, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será?
Seguiremos tocando las pelotas en... diferentes lugares.
¿Dónde estemos?
Será en el cielo, ya, será en el cielo.
Tendréis que se acaba aquí esto.
Emitiremos desde el cielo, desde el cielo.
No, magnífico.
Miguelito, pues si no hay nada más, gracias. España ya vuelve, me habías dicho, ¿no?
Sí, el equipo vuelve esta noche, mañana hay entrenamiento de recuperación y rueda de prensa de Adama Traoré sobre la 1:30 de la tarde.
Vale. Mira, nos quedaba por escuchar a Luis Enrique. Al margen de lo que ha dicho Adama, esto ha sido lo más importante de la rueda de prensa, que siempre está bien Luis Enrique. Escúchenle.
Estoy muy contento y satisfecho de lo que he visto por la actitud que tiene el equipo de ir a por el partido independientemente del campo y el rival. No hay que olvidar que para poder recuperar nuestro nivel necesitamos un equipo que ataque bien y que defienda todavía mejor. La idea está por encima, y la idea y el equipo por encima, claro, de cualquier individualidad. Esto de que el partido se vuelva loco, que habéis atribuido que yo me gusta que se vuelva loco, mentira cochina, a mí no me gusta que se vuelva loco el partido, nunca. Yo quiero que el partido, si se vuelve loco ganando 5-0, no me importa. El partido lo quiero controlar. Y hoy, a pesar de que los números en estadística son muy buenos, ha habido veces que hemos perdido ese control.
Sí, la segunda parte en realidad
ha sido más de ellos.
Hace un buen análisis, Luis Enrique.
Ahora,
la más
dime. Está muy bien Luis Enrique cuando quiere darle un palo a los jugadores. Utiliza una técnica neoyorquina que es culpar a la prensa para decir lo que él quiere decir. Dice, vosotros decís que a mí me gusta que los partidos se vuelvan locos. No, a mí no me gusta que los partidos se vuelvan locos. No me gustó que hayamos perdido el control. La prensa no ha dicho nada de eso, lo ha dicho él y me parece correcto.
Oye, y Luis Enrique, que le ha dado la opción a Ramos, tal y como vaticinábamos,
Sí, como bien has adelantado tú, muchos recuerdos de Sergio Ramos.
Voy a hacer algo que no has hecho tú en tu
un
vida.
Un entrenador con personalidad.
No, me equivoqué, me he equivocado. Esto es algo que tú no has hecho nunca, que es pronunciar esta frase
tan
sencilla.
Pero tú no te has equivocado.
Sí, porque yo cuando habéis dicho lo de va a salir Ramos para una nueva internacional, dije, me extraña a mí que Luis Enrique entre con estas historias o que lo tenga eso en la cabeza. Pues me ha sorprendido que lo tenga en la cabeza. O sea que en realidad es más importante de lo que... ¿Cómo?
Que se ha equivocado Luis Enrique, tú no. Vale. Luis Enrique metiéndole, tú lo habías acertado.
No, y lo que me deja sorprendidísimo, agradablemente, es que mañana habla Adama Traoré. Normalmente, conociendo nuestras jefaturas de prensa, mañana era un día para De Gea.
Sí,
también ha estado vamos avanzando. Vamos avanzando. También ha estado bien lo del portero, lo de Luis Enrique, poniendo de titular a Kepa, ¿eh?
En la federación, en la federación hay que decir que esto tratan de hacerlo bien, y hay que darles la.
Y hay
gracias.
Que decir que lo hacen bien, ¿eh?
Sí, por eso te
¿tú
digo.
¿Tú sabes, Castaño, cuándo dejé de ir al Camp Nou yo?
¿Cuándo?
El día que tu amigo Villa metió 3 goles y salió a hablar Pinto. Le dije al jefe de prensa, de un besito que no lo verás nunca más.
Y lloraba, pues, ¿no?
Claro, que el día de Adama salga Adama, coño, es lo normal, entre gente normal.
Sí. Gracias, Lama, gracias, Miguelito, que durmáis bien, bien y felices y que vengáis
y
mañana
separados.
Sin problema. Y separados, sí. O juntos,
bueno,
como queráis.
Con
mascarilla, Miguelito.
Un abrazo.
Pero por una cuestión de la distancia social, no porque Miguelito no quiera.
Efectivamente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues escriben, como siempre, al 637-230010, también al Twitter del partidazo y también al Instagram del programa. Decía uno, Adama Traoré es imprescindible en la selección. Tenemos a un tipo de jugador que no tiene nadie, pues aprovechémoslo al máximo, vaya lujo. El cuerpo de Adama no es solo gimnasio, también es calidad muscular específica, como los especialistas de 100 metros lisos. El que os escuche sin haber visto el partido parece que hubiéramos ganado. Lama, Portugal ha tenido muchas más ocasiones claras que nosotros. Otro dice que se abra un expediente a Cervera por decir la verdad me parece de vergüenza. Vaya dictadura, ¿dónde está la libertad de expresión? Y el árbitro, eso sí, sin sanción. Otro dice que Djokovic es un jeta y un mal deportista. Lo ha hecho hasta fingiendo que perdía una lentilla o que le molestaban las famosas contracturas en la espalda. No se le ha visto a ningún grande hacer nada parecido. Y dice otro, en cambio, que desde fuera la declaración de Carreño le deja como un auténtico llorón, por lo menos para mí. Si el otro para, pues ya está. Tú también tienes la misma opción de hacerlo si te pasa algo.
Pues no, Carreño no ha quedado como un llorón. Carreño ha descrito exactamente pasa en los partidos. No se ha quejado.
Ni se ha quejado.
Se ha quejado.
Es más, te diré que si esto que hace Djokovic lo hiciera un tenista español, bueno.
Me gusta, digamos, Rico, verte defender a los españoles. Sí,
exacto, porque la gran calidad del español es la picardía. Y entonces diríamos, qué pícaro, qué listo es el tío, cómo le rompe el ritmo al contrario, es una maravilla.
Sí, el llorón ha sido Angelito, que es el que pregunta. El chaval ni iba a hablar de eso.
Totalmente. El chaval lo único que hace, insisto, es describir lo que ha pasado. Y ahora todos podemos decir, cada jueves es mi día. ¿Gracias a quién? Gracias a la 11, Gema Santos.
Sí, tú, yo y cualquiera. Ahora todos lo podemos decir todos los jueves, porque mi día de la 11 es la nueva lotería de la 11 y nos va a recordar nuestros días favoritos. Es un juego súper divertido, Juanma. ¿Te imaginas ganar con el día de tu aniversario, el de tu cumpleaños, el día en que te contrataron? Tú solo tienes que señalar el día, el mes y el año. Y por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Una de cada 5 combinaciones toca seguro y tienes además una segunda oportunidad de ganar con el número de la suerte de tu ticket. Ahí es nada. Mi día de la 11 se sortea los jueves, recuérdalo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Recuerda, como dice la 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
12 de la noche, 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE, seguimos.